Buen mediodía, buen arranque de semana en este carnaval que estamos en vivo, donde el sol, Majo y la voz del Uruguay presentes. ¿Cómo están?
¿Qué
¿Por estar acá?
¿No se sienten un poco? Anoche cuando cenábamos en familia, unas empanadas aparte estaban impresionantes. Cuando repasé que todos hoy dormían, no laburaban, no tenían clase.
Los míos estaban todos afuera.
Ni te digo cuando a las 3 y 13 minutos de la madrugada empezó a azotar una tormenta que se volaba todo. Dije, pero la... ¡Qué infeliz!
Vamos.
Me sentí un poco así.
Yo venía con... No. Sí. Estoy como dormida todo el tiempo.
Venía la mañana y lluvia. No había autos en la calle. Era como...
Yo iba a arrancar, vos arrancaste. Y yo iba a arrancar como, bueno, vamos arriba,
que esto es lunes. Que te dice.
Que llueve, que necesitamos la lluvia. No nos vamos a quejar de que llueve. Hasta florismo, pero... No, llueve, lindo, pero lindo pasar en la casa, pero vamos. Eso me lo digo a mí misma, vamos arriba.
¿Sabés que tengo el cerebro todo distorsionado? 3:13, tormenta, me despierto, miro, 3:13, pum, las ventanas, hay que cerrar las ventanas. A ver si las niñas están tapadas por si refresca, pim, pum, pam. Y lo tercero que pensé fue, pa, pobre los que están acampando en carnaval.
Sí, tengo un amigo que está acampando.
Que me aparezca eso en el medio de la noche es como un poco raro igual.
Sí, ojalá hayan hecho una canaletita.
Porque fue mucha agua en muy pocos minutos. No sé si se despertaron con la tormenta.
Yo me desperté a cerrar la ventana también. Pero después, como duermo con los tapones, tampoco escuché tanto.
Yo me quedé un rato. Me gusta quedarme escuchando la tormenta. Y fue...
Es muy lindo.
Fue muy corta, pero muy fuerte, tronando y cayendo.
Yo creo que
mucho
nunca bostecé al aire acá.
¡Qué lunes de carnaval!
¡Puta madre! O sea, lo hice visible porque creo que nunca me pasó de bostezar al aire. También como mal dormida también, pero... Madre mía, es como que la energía del feriado de carnaval se te desde el mundo, porque desde mis primos en España están con feriado hoy. Brasil, o sea, no es solo nuestro, ¿no?
Yo igual tengo el hándicap de que tuve un fin de semana atípico, que fue no laburar todo el fin de semana, y lo disfruté muchísimo. Entonces, eso me acolchonó el impacto del hoy.
Yo sentí que trabajé un poco ayer, pero...
¿Vos metiste tema topic?
Oscar,
no te
metí topic un ratito, cortito, pero fue divertido ahí cuando estuvimos con Christian Font, de 7 a 7 y media. Había una sala del movie llena de gente, entusiasta.
¿De cine o el teatro?
La sala de cine.
Ah.
Y la transmisión por el canal de Topic. Pero estuvo muy bien. Y después, nada, para mí es fiesta, los Oscar, y además estoy laburando. Entonces, bueno...
Yo te voy a decir la verdad.
Sí,
mira, me pongo así, como estoy en el living...
¿Te apoyas las manos en la panza?
No, en la nuca.
Ah, bien.
No, en la panza más después comer y eso, pero ahora en la nuca. Y digo, soy todo oídos porque la verdad estuve mirando a la mojigata y a la trasnochada.
Muy bien.
Y no miré nada de los...
Muy bien.
Dice el otro diciendo, qué asco.
No, pero era una muy buena fecha. Mojigata, trasnochada.
La mojigata la rompió muy bien, la trasnochada también.
Vi media ceremonia, tal vez, ¿eh?
Media ceremonia.
Ah, sí, bien.
La
50
parte final.
Soy todo oído de
¿La parte
ustedes.
Final? Justo sí. La parte final, y que es la que mucha gente se pierde
Haber
por ya tener más sueño.
Empezado 10 y media a mirar hasta 12:46 que terminó.
Y arrancó.
Lo único
9.
Que sé es que ganó Brasil y me puso contento.
Perdió Uruguay, ganó Brasil. Muy buena la ceremonia en este sentido. Para los que nos gusta el cine independiente y el cine, o sea, cuando vos mirabas las 10 nominadas decías, la más linda, la mejor película de Sanora, pero no la van a premiar. Porque, bueno, la Academia va a premiar otras. Cónclave, la del Papa, otras, porque suelen premiar. Y fue una gran sorpresa, porque ganó casi todos los premios de la noche. La película más barata hecha de todas las que estaba ahí, la de cine independiente, hecha con 6 millones de dólares, que es un presupuesto muy, muy bajito en el cine.
Recordá de qué va, de dónde viene.
Anora, yo hablé de esta película un poquitito acá. Él es el mismo director que hizo The Florida Project. Ninguno de ustedes vio The Florida Project,
no.
Preciosa película sobre una niña también, hija de una madre, no digo adolescente, pero una madre soltera muy joven que vive en uno de estos hoteles de Orlando en las afueras del parque de Disney. O sea, viven como en la periferia de Disney. Es una gran película que creo que se puede ver en Max en este momento. Y esta cuenta la historia de una jovencita que es trabajadora sexual. Creo que eso tiene mucho que ver en que la película nos parezca tan buena, porque el tema es muy delicado.
Como una mujer bonita, siglo XXI, decían, por ahí.
Pero nada que ver, porque...
No viene un millonario y la rescata, digamos.
Es que no la rescata. Hay un vínculo. Ella conoce al hijo de un magnate ruso millonario. Y el hijo es un jovencito igual que ella. Y claro, la gracia de esto, ya la verán, no estoy spoileando nada, pero bueno, el concepto que sobrevuela todo es la vulnerabilidad de estas dos personas en extremos tan opuestos, ¿no? Ella es una jovencita perdida en el mundo de un club nocturno, muy, ¿no? Todo muy cutre. Y él en realidad con mucho dinero, pero también totalmente perdido. O sea, con los padres lejos, con mucha plata. O sea, perdido en el sentido de no tengo
no sé
ni, no tengo
vida,
referencias
claro.
de nada, no tengo por qué trabajar, no tengo por qué estudiar. Eso es lo que te das cuenta. Y un jovencito ruso, flaquito, muy particular también para ser el protagonista de una película. Surge como un amor entre ellos dos. Y la cosa va diviniendo porque obviamente los padres del ruso no quieren saber de nada con que él esté con esta chica. Y todo va hacia una comedia, dentro de esto que podría ser un dramón, va hacia una comedia de momentos de realmente te reís, de cosas medio absurdas, y de los personajes mafiosos rusos que van apareciendo. Entonces en el medio se mete mafia, pero tiene es la única que yo sentí redondita de principio al final. Desde que cuando tiene un gran final, es un poco pesadita en ese sentido, que vos sentís el peso de esa chiquilina que está perdida y que tiene un tema de vender su cuerpo, pero no, si bien arranca muy explícita, arranca en el club con las chicas ahí bailando, con los clientes, después no va tanto hacia ahí, tiene mucha escena nocturna, diurna, pero es una comedia, entonces y está muy bien, y tiene mucha investigación, dice él que, bueno, el tema de la prostitución le interesaba mucho, hace mucho tiempo está investigando eso, que él, cuando era, porque recién hablábamos fuera del micrófono, él es el director que ayer ganó todo, es el director guionista, o sea, es el que la escribió, es el que la editó también, por lo tanto ganó mejor editor ayer,
no, sí,
y la mujer es la que produce, o sea, es todo. Es a la uruguaya, es como se produce en Uruguay,
o sea,
digamos,
la dirigió,
¿no?
La guionó y la montó él.
Sí, de hecho ganó mejor montaje y subió y hizo un chiste como que la película la había salvado.
Claro, eso es rarísimo, ¿no? Que gane mejor montajista y director.
Claro, sí. Que alguien llegue a ese lugar siendo locura. El montaje de su propia película es raro.
Bueno, su primera película se llama Tangerine, es una película hecha con celulares. Es un tipo que va experimentando con poco dinero.
En el 12 que lo sigue filmando en cinta.
Claro, lo filma en cinta y eso también es muy, muy amoroso para los amantes del cine. Pero creo que si nadie ve nada y mirás todas... Está la brasilera es muy conmovedora, pero no es muy novedosa en la historia que cuenta. Sí. Cónclave es una película sobre el Vaticano muy, muy bien formalmente.
La tenía pelado Francisco hace 10 días, capaz que ahí.
Pero el final, a mi punto de vista, es un divide.
Pim para arriba.
Falta de timing, claro.
Claro. Y después hay el brutalista está muy bien, pero no sé
muy
si
larga,
para ganar.
Claro.
Según Piaggio era la iba a ganar todo.
Yo también creía que iba a ganar, pero me generaba, para mí era una lo que pasaba en estos Oscar era muy buenas películas medio parejitas, ninguna te partía la cabeza, pero muchas mejores que otros años, pero medio parejas. Como que cualquiera que ganara iba a ser una sorpresa. Si ganaba el brutalista era un poco.
O por lo menos ninguna iba a ser, ¡pah! Mirá la que ganó.
No, el año anterior
estuvo. Es un dislate que haya 10 nominadas. Eso es una barbaridad.
Sí, porque es un
disparate. Hay 3 o 4 que están de relleno. Había un par ahí que decía, ¿y estas dos?
Piensen en
la gente.
No, y piensen en la gente. ¿Cómo vas a ver 10 películas en un lapso de un mes o dos?
Pero es más lógico que vos tenés que elegir las mejores películas del año. Es más lógico que tengas que hacer una lista de 10 con la cantidad de películas que hay en el mundo.
3, a lo sumo.
No,
cuatro,
estaba
si
bien repartido. Estaba. Bueno, no ganó Timothée Chalamet por hacer de Dylan, que yo pensé que se lo iban a dar a él, pero también a Adrien Brody ganó por El Brutalista, que está muy bien en un rol parecido al del pianista. Que creo que es uno de los hombres. Hablábamos con una amiga de lo raro de ese tipo tan feo, tan sexy, como la hambruna más sexy del mundo. Es como mi amiga me decía el refugiadito sexy. Porque es el tipo sale de un campo de concentración, tiene todas las cosas de para la hambruna, la flacura, y es un tipo que es hermoso.
Una nariz rara.
El pianista ya había ganado, ¿no?
Con el pianista ya había ganado.
Es
la segunda vez que gana un Oscar. Y él había dejado un poco la actuación, o sea, no, se había corrido un poco y ahora volvió y estaba muy contento y hizo un discurso muy largo. Y lo raro es que todos esperábamos que el premio Mejor Actriz se lo llevara Demi Moore por La Sustancia, esta película como de terror corporal en la que ella pone mucho, se envejeció, hizo de todo y ganó Mikey Madison, la jovencita.
Esa fue la bomba de la noche, ¿no?
Esa es la sorpresa. Yo pensaba antes... Porque yo pensaba que se lo iban a dar a Demi Moore. Dije, si acá hubiera un premio revelación, como en algunas premiaciones, como en el carnaval, el premio revelación iba para ella, Mikey Madison. Y esto lo pensé antes. Y dije, porque se lo van a dar a Demi Moore, porque volvió. Y no, el premio. Y me encantaba que ganara la brasilera Fernanda Torres, pero no ganó. Y se lo ganó Mikey Madison, la jovencita. Que ya había estado en Érase una vez en Hollywood. Entonces ayer pasó que estaba Tarantino dándole el premio a mejor director. Y cuando él subió, le dijo: mirá, Tarantino, si vos no hubieras puesto a esta actriz en Érase una vez en Hollywood, Anora no existiría, esta película no existiría. Porque yo no encontraba a la actriz hasta que la vi en tu
película.
Qué
grande Tarantino.
Que está todo loco, es hermosa la cara que tiene.
Y sigue postergando su película de retiro. De hecho, le leí el otro día que dijo que va a hacer teatro, porque el teatro es el único que mantiene la magia y la cosa tranquila y que no está
contaminada. Me sorprendió Uma Thurman, que está toda tuneada y aparte no tiene nada que ver con la de hace 20 años.
No estaba Uma Thurman.
Claro, es
la otra.
Tan tuneada estaba que era otra, Pablo.
Claro, era la rubia. Mala que tiene el parche en el ojo.
Con razón.
Con razón estaba tan distinto.
No,
tenía la concentración porque estaba en varios menesteres, pero cuando veo el clip de Kill Bill y que entra ella, dije, estás.
Hablando de cosas que no tienen con el cine. ¿Estaba Lucy Liu también hablando de Kill Bill?
No estaba Lucy Liu. El presentador hizo el chiste por la rubia del parche. Dijo: es la única razón por la que le voy a ir a comprar un parche a mi esposa en el ojo. Conan O'Brien fue muy divertido. Sí, estuvo muy divertido. Borde, pero estuvo muy divertido.
Un viaje le tiró a Sofía Gascón, ¿no?
Sí, porque dijo la cantidad de veces que se decía fuck en la película, en Anora, pero no tantas veces como el publicista, como lo dijo el publicista de Emilia Pérez cuando se enteró todo lo de Carla Gascón. Gascón estaba ahí.
Al final, ¿Emilia ganó algo?
Ganó Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto, que se lo merecía mucho, porque bien. Sea lo que sea la película, ella canta, baila, actúa, está muy, muy bien. Y ganó la canción
terrible,
de. Sí. Yo la única salvedad. Se subió Mick Jagger a dar.
¿En serio?
Sí. Sabía que para vos iba a ser una noticia.
Sir Mick.
La gente como se paró más rápido fue cuando entró Mick Jagger, me parece.
Sí, aparte Hollywood tiene. Yo sabía que iban a parar.
Sabía que iba a entrar el nene.
Claro.
Entró Morgan Freeman y no se para, pero entra Mick Jagger y todo el mundo.
¿Qué era Mick Jagger?
Es como si entrara un jugador de fútbol.
Jodió que él estaba. Hizo un chiste sobre Dylan, como que él era más joven que Dylan y era 2 meses más joven, porque tiene 82 años.
Está entero el HP.
Ahí. Mi hija, la lobita, estaba. ¡Ah! Así. Entonces yo era tipo. Quiero escuchar a Mick Jagger, mi amor. Déjame escuchar a Mick Jagger.
Es porque entró Mick Jagger. Aunque ella no se dé cuenta y vos aunque no lo racionalice, entró Mick Jagger y empezó a gritar.
No, está probando su garganta, está todo el tiempo gritando como por gracia. Y yo quería escuchar, entonces no, todo lo que dijo, aparte que estaba, era Jagger hablando de Dylan, me interesaba mucho, no logré escuchar lo que dije tal vez.
A que si entra el 4 de Rentistas a pantalla no hace. ¡Ah! Vas a ver, probalo.
¡Ah! Gritaba todo el tiempo.
Yo ahí me fui a la Maggie y cuando vi que estaba Elton momificado,
claro.
Jagger se lo entrega a Elton y ganó la poronga esta.
Sí. Mi única salvedad.
Momificado Elton.
Pa, sí. Una señora momia, es impresionante.
Sí, está muy mal de salud.
¿Y qué edad tiene? Porque no es. Jagger, si no es más viejo, pegan el palo.
Y andan por ahí, ¿no?
A ver, el señor chequeó.
No, para volver a valorar lo entero que está Jagger.
¿Viste que en los podcasts hay un.
77, 5 menos tiene Elton. Parece que tuviera 15 más.
Puedes tirar a 100 y Jagger.
5 menos tiene Elton que Jagger.
Sí.
Claro, Jagger es una bestia lo que pasa.
81 tiene Jagger, cumple 82 4. Ahora.
Antes. ¿Cómo va a tener 81 años, Jagger? Es un divague.
Se corre por el escenario.
No, son esos casos únicos, ¿no? Mi única salvedad con el tema con el que él entregó la canción y todo el mundo decía, estaba Elton, había otro más, estaba Jagger y se lo dan a la poronga esta, así lo decía la gente, es que esa canción en Emilia Pérez, en la escena, bailada, cantada, por Zoe Saldaña, es espectacular. Ese momento de la película es el momento que yo más recuerdo como el momento que más disfruté. Y de hecho yo en la transmisión de Topic cité esa escena. Y después le dieron el premio a esa canción. O sea que no es buena, pero en la película esa canción tiene un peso.
Pero es una buena discusión si uno no debería valorar el contexto de una película para evaluar una canción y no la canción aislada.
Total.
¿No?
Total. Fue muy emocionante el arranque con Ariana Grande cantando Somewhere Over the Rainbow, porque, claro, había toda una cosa con El Mago de Oz, el cine clásico, porque estaba Wicked nominada, que es el musical que viene del Mago de Oz. Mm. Que al final no ganó mucha cosa, ganó por los rubros más técnicos, digamos.
¿La gran perdedora es Emilia Pérez, entonces?
No te sabría decir cuál es la gran perdedora. La otra novedad, ¿se acuerdan cuando les hablé de la animación de Letonia, del gato que está en cartel en este momento? Ganó a Mejor Animación, le ganó Intensamente 2 y le ganó a otra que era muy importante, que yo dije, no les va a ganar esto, le ganó, los de Letonia estaban...
Y sí,
pero,
o sea, es un maracanazo.
Parecía claro. Pablo Stoll aparte con el pelo, o sea, al final Pablo Stoll de Letonia estaba, pero feliz. Y yo me noté alguna cosita más como revela. Estaba Isabella Rossellini, que se vistió de vestido de terciopelo azul, como haciendo un homenaje a David Lynch por la muerte por Blue Velvet. Ella fue la protagonista de Blue Velvet, la película, terciopelo azul. Y se vistió con eso y se puso los aretes, dirían los yankees, que usó su mamá cuando ganó un Oscar. Y
no le trajo.
Ella estaba nominada... por Cónclave, porque increíblemente Isabella Rossellini es una de las monjas de Cónclave. Casi no aparecen mujeres, pero hay algunas monjas y está Isabella Rossellini. Pero me pareció un guiño hermoso y lo hizo como expreso, que sí, que era por eso lo de terciopelo azul. Y me gustó mucho un discurso de Baker, del director de Anora, sobre por todo lo que estamos acá, amamos el cine, porque alguna vez nos llevaron al cine. No lo encontré, lo quería encontrar doblado al español o con subtítulos, no servía para acá. Sobre todo lo que estamos acá, conocemos, nos amamos el cine porque una vez nos llevaron al cine. Entonces, distribuir, o sea, sigamos amando la sala de cine, distribuidores, exhíbanlas en cine, padres, lleven a sus hijos al cine. Todavía vive y lucha la sala de cine y los creadores, hagamos películas para el cine, que después estén en plataformas, pero... sigamos reivindicando las salas. Y nada, fue un discurso hermoso. Y hay otra cosa que pasó, es que ganó un documental palestino-israel y los ganadores eran un palestino y un israelí, y terminaron hablando de eso en el micrófono, diciendo yo vivo en un país libre, pero él no. O sea, el israelí diciendo el palestino no vive en un país libre, el palestino diciendo no quiero vivir, que mi hija viva más en un país así, en el que tengo miedo de que me derriben la casa constantemente. Ese fue el documento que ganó, que se llama No Other Land, y cuando subió, creo que fue uno de los momentos políticos actual y actualidad más importantes de la noche. Y por ahí, como que lo más importante de lo que pasó ayer. Yo les recomiendo mucho que vean, como a las
0:46.
Es
una. Como yo tengo registrada la tormenta, vos tenías el cierre.
Sí.
Recomendás mucho
que vean a Nora.
Bien.
Sí, pero vuelve a salir.
Todavía les hablo del brutalista. Sí, debe devolver un poquito más. Quedaba en una función. Y se viene en Filmin, la ponen este jueves. A los que tienen Filmin, la plataforma, la van a subir este jueves. A Nora.
Muy bien.
¿Tienes un consejo para darnos,
sí,
Pablo?
Sí, viene Javier Alfonso con su columna quincenal de los lunes, pero antes les cuento que si pensar en bienestar y en salud es clave para la vida de cualquier edad, a cualquier edad tuya, por supuesto, te invitamos a hacerte socio Skim en el que es el plan del Hospital Británico, que es el primer seguro de salud integral de excelencia en Uruguay, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Así que consulta hoy mismo por la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o por las redes, que es @hospitalbritánico, seguro integral de asistencia médica.
Gonzalo, ¿viste el papelito que tengo acá donde me anoté las cositas? Ay, ¿no? Para vos que decís que no hay papeles.
Pero por favor.
Mirá dónde me anoté todo lo de anoche.
No robemos.
Miro
más.
Miro la tele tomando nota y digo...
de la productora.
Por favor. Pablo, periodista, habla. Periodista,
por favor. Si lo podés anotar en el celular y lo mismo, pero queda más cool hacerlo en el cuaderno.
¿Para qué lo voy a anotar? Queda
es tenés
más
un blog de notas en el celular, pero claro,
no se va a mirar
cool
la tele con el celular en
queda
la mano
cool
ahí.
Y después voy con mi lapicerita abajo de... claro.
¿Qué va a quedar cool este papel que hasta mi hija me lo rompió, mirá?
Pará.
Se le dio por comer papel. Está en un momento que quiere comer papel. Voy a ver si consigo un papel comestible.
Un
porque
que comen todo lo que tienen a mano.
Nada le sirve, le gusta más que el papel.
Se viene Javier, terminé el gracias a su doble motivación más la de Maxi, el sábado cocinando terminé el Superman. Qué impresionante, vos. El podcast.
Sí.
Buenísimo, escúchenlo, es impresionante la historia.
¿Saben que me acordé de eso? Porque vi un video de un nenito que para el cumpleaños le pusieron a Spider-Man, le pusieron una piñata de Spider-Man. y no le quería pegar y se puso a llorar y lo abrazó y abrazaba y me acordé de el vínculo con un superhéroe, de decir no le quiero pegar a la piñata, se abraza y llora y los padres con el palo en la mano diciendo pegale, dale, que le hicimos la piñata para que la rompas. Me acordé de esto de Superman en Chile, el podcast que está en Spotify.
Exacto, de Radio Ambulante.
Muy bien.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.